Bienvenida, bienvenido, nueva edición de Radio FAPA, somos escuela. Bueno, no sé, Asun, si solo somos escuela o somos muchas más cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de quienes nos oigan.
Hola, buenas tardes, buenos días.
Pues vamos a comenzar una nueva edición en la que vamos a tener hoy pues un congreso muy interesante del que vamos a hablar largo y tendido. Volveremos a recuperar una entrevista pendiente de la semana pasada, pero para no perder tiempo, si os parece, entramos ya en nuestras secciones habituales y concretamente pues en la actualidad de la FAPA, por ejemplo.
Muy bien.
Pues vamos. Friends, tenemos a Arancha Ventura ya con nosotros. Hola, Arancha.
Hola, Juan. Hola, Asun. Buenas tardes, buenos días.
Bueno, Arancha, nos ha llegado hoy que en estos, hace unos momentos, antes de producirse este programa, estaba la FAPA en rueda de prensa.
No, lo que teníamos era un encuentro con el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid, que estoy todavía en la puerta. La rueda de prensa, os ha llegado la convocatoria para el miércoles a las 11:30.
Vaya, pues me he adelantado. A las 11:30 este miércoles, claro, yo he visto día 29 y he pensado, pues esto están haciéndolo para adelantarlo a lunes y que nos dé tiempo en Radio FAPA de presentar esos contenidos, porque de verdad que he visto día 29. Bueno, pues nada, ¿el asunto de la rueda de prensa se puede conocer?
Sí, por supuesto, hemos mandado ya la comunicación a los medios para citarles, informarles de cómo ha sido el inicio de curso, qué actuaciones vamos a hacer, y es un resumen de lo que le planteamos a las FAPAs en la asamblea que estuvo Asun con nosotros. Vamos a llevar datos, un informe de principio de curso y también de cómo está el sistema educativo en la Comunidad de Madrid.
Pues tenemos aquí a Asun, así que nos contáis entre las dos qué pasó este sábado.
Hola, Asun.
Hola, ¿qué tal, Arancha? Muy bien, pues bien. Nada, yo es que me tuve que ir un poco antes de que terminara, pero bueno, si cuentas tú los...
si quieres empieza tú y luego,
bueno,
y luego termino.
Pues nada, tuvimos una asamblea informativa, convocaron a todas las AMPAs de la federación. Y la verdad es que, bueno, pues no asistimos muchísimas, pero bueno, yo creo que sí que hubo una asistencia suficiente. Y lo que nos informaron en primer lugar fue de los datos que, si creo recordar, provienen de, fuentes oficiales y del Consejo Escolar, que son los datos que vais a presentar el miércoles en la rueda de prensa, ¿no? Unos datos muy interesantes que reflejan muy bien cuál es la situación actual de la educación en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y yo creo que estoy deseando que me los mandéis porque tomé notas, pero son unos datos muy, muy interesantes y que merece la pena difundir, ¿no?
Para ver. ¿Alguna sorpresa en esos datos? ¿Alguna sorpresa? Sí. ¿Algo que no esperabais?
No, lo importante es ver la foto de dónde está Madrid y dónde están las demás comunidades, qué están haciendo los que están mejorando, cómo nosotros vamos para atrás. Esa presentación no la hemos colgado, porque teniendo la rueda de prensa el miércoles no queremos dar esos datos para que venga la gente a escucharnos. Pero no te preocupes, Asun, que el miércoles estará la presentación, si no me la pides directamente y yo te la paso.
Sí, no puedo esperar,
correo.
Pero vamos, muy muy interesantes los datos. Y luego pues la FAPA se presentó su nueva página web, que yo creo que es muy interesante, muy dinámica. Nos informaron de ciertas cosas que, bueno, pues para que haya una mayor comunicación entre la FAPA y las diferentes AMPAs. Nos explicaron, bueno, pues aspectos como una idea muy interesante, que es la idea de intercambio de libros o intercambio de información, de dónde hay libros que sobran y si otras AMPAs lo necesitan. Luego estaba lo de la formación a distancia, que me parece también otra actividad muy interesante. Y bueno, pues al final me fui cuando se estaba planteando el tipo de medidas que se iban a tomar para protestar para las acciones que iba a haber la semana que viene, ¿no? Entonces al final...
Sí, eso fue el final de la asamblea. También comentamos dos herramientas nuevas.
Ah, sí.
Una que es para plasmar qué efectos están teniendo la no cobertura de las bajas de los profesores y saber cuánta materia está faltando, porque al final no tenemos los 175 días lectivos. Y otra de las peticiones que se hacía era saber qué coste económico había supuesto para las familias los libros, los materiales curriculares, los de apoyo, y esas dos herramientas están desarrolladas en la web, y un canal directo de comunicación con la Junta Directiva.
Muy bien.
Algo que, sí, que las APAs nos quieran transmitir y que quieran que los conozcamos, que nos posicionemos o que tengamos la información, porque a veces la necesitamos, pues hay un canal en la web que permite directamente que esa comunicación nos llegue a los miembros de la Junta Directiva.
Eso sí que me parece muy interesante. Yo lo voy a usar, y yo fui una de las primeras que no he comunicado los datos de los profesores que han faltado en nuestro centro, pero vamos, entre hoy y mañana lo vamos a comunicar y vamos a utilizar también esa herramienta.
Sí, y luego después de la exposición de un poco de inicio de curso, informe de la situación educativa, luego lo que hicimos fue comentar etapa por etapa cómo había sido el arranque, y decirle a todas las APAs que nosotros tenemos un listado que nunca se acaba de las necesidades de las zonas. Entonces, que todos los que yo supiera no necesitasen, que nos lo fuesen diciendo para tenerlo actualizado. Y se habló de la semana del 6, ¿no? Asun, empieza el 6, lunes al 10, de a nivel estatal lo que ha lanzado la plataforma por la escuela pública, de los encierros que va a haber. Y bueno, lo que decimos a las APAs, que dependerá de cómo esté cada APA. Sí. Hay APAs que están muy movilizadas, sí. Otras que están menos, otras que solo se movilizan en un momento puntual y cuando el problema suyo ha terminado no siguen. Entonces, bueno, en eso estamos.
Son también las personas, ¿no? Porque el movimiento de APAs especialmente es bien fluido, como bien sabéis, por vivirlo en primera persona, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que menos mal que, como siempre hay conflictos, pues hay como resurgimientos de las APAs que se ponen en la delantera de la protesta, y hay APAs que después de haber invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo y acaban bastante cansadas, pero bueno, dan un paso atrás, ¿no? Pero siempre hay relevos.
No, y para eso estamos, porque vemos que el aguantar a una junta directiva con todo el trabajo que lleva, porque ya no es como antes, de organizar actividades extraescolares, llevar el desayuno, ahora hay muchísimo más. Entonces lo que hacemos es estar pendientes de la formación de las APAs, y ya hemos colgado en octubre cursos de formación, de gestión de APAs, de consejos escolares. Entonces animamos a los miembros de Junta Directiva que se apunten a sus cursos.
Sí, sí, es imprescindible que haya una formación, es imprescindible, porque aprenderlo todo de manera autodidacta, yo creo que se necesita ayuda y formación fundamentalmente.
Bueno, estaba echando un vistazo en tanto se escuchaba a la nueva web. Yo creo que de algún modo es más inmediata, se visibiliza lo primero, lo importante. Así que nada, muy bien por esto. Aunque voy a pedir que se vea un poquito más lo de Radio FAPA.
Vale, te haremos caso, Juan.
Vale, bueno, pues ¿alguna otra novedad? ¿Alguna otra? Porque veo que ya tenéis la agenda bien cargada de eventos. ¿Alguna cuestión que reseñar, Arantxa?
No, estamos trabajando, preparando, y que dentro de nada tenemos el encuentro de experiencias en noviembre. Uh-huh. Así que nada, iremos dando información.
¿Las APAs se pueden presentar o estáis ya, habéis contactado con las que van a exponer sus experiencias?
Tenemos que buscar APAs que tengan buenas experiencias, pero si alguna cree que la suya es necesaria para que la conozcamos los demás, que nos van a llegar.
Bueno, yo supongo que este año, desde luego, el Arcipreste de Ita va a ser un referente, no sé yo.
¿Cómo lo veis? A ver si se puede extrapolar como experiencia la del Arcipreste de Ita. Juan.
Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias, Arantxa. Vamos a continuar con la dinámica de hoy, que nos saltamos en parte las noticias porque tenemos realmente más que noticias, protagonistas. Arantxa, hasta la próxima semana. Un abrazo.
Buena semana educativa.
Igualmente,
adiós.
Tu persona.
Pues sí, esta es la sintonía de Toma la Palabra, y esta no, está en automático, vaya. Era la sintonía de Toma la Palabra, porque estamos ya en esta sección, porque no queremos hoy despistarnos con el tiempo, ya que tenemos por un lado un congreso y tenemos también que recoger otros datos del inicio de curso más tarde. Voy sin preámbulos a presentaros a nuestras amigas que nos han visitado aquí en el estudio. Están desde el arranque de la sintonía inicial. Por un lado, pues deciros que no es la primera vez que nos escuchamos en estas ondas de las radios comunitarias. Así que, Carmen Arancón, gracias, bienvenida a este estudio de Radio Enlace. Venimos también en un momento de actualidad para vosotras, que es un congreso de enfermería. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Encantada de estar otra vez aquí con vosotros.
Bien, tendríamos que tener una sección de enfermería en las radios comunitarias.
Sí, lo comentamos ya la otra vez que vine, es cierto.
Y no hemos hecho nada.
No, pero bueno, siempre se puede.
Consejos, técnicas, observaciones, educación en la salud, etcétera, etcétera. Son muchas cosas las que se podrían contar.
Muchas y fundamentales.
Muy bien, sobre todo pues la alegría, que es un elemento fundamental para la salud, ¿no?
Sí, desde luego.
Bueno, pues tenéis congreso los próximos días 18 y 19 de octubre, ¿no?
Sí, así es. Bueno, sabes que somos de la asociación AMECE, la Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos, y bueno, aunque no se nos conoce mucho, pues estábamos comentando que todavía hay gente que se queda sorprendida de saber que hay enfermeras en los coles. Pues efectivamente hay enfermeras en colegios desde hace más de 30 años, lo que pasa que eso sí, en casos puntuales. Luego hay enfermeras en colegios de educación especial, donde hay niños con necesidades educativas especiales, y ahí pues hay una labor fundamental porque son pues niños que suelen requerir bastantes cuidados. Y luego pues cuando se hizo la ley de integración y pasaron los niños a los colegios de integración, a los colegios ordinarios, pues los niños con afectación motórica, trastornos generalizados del desarrollo, etcétera, pues pasaron a estas aulas. Pero claro, necesitaban también a veces apoyo de otros profesionales, y ahí pues las enfermeras entramos en los colegios ordinarios. Uh-huh. Y bueno, pues ya somos bastantes. En la Comunidad de Madrid hay en colegios públicos, en los colegios privados también, pues de toda la vida han existido médicos y enfermeras, que eso siempre le ha dado un valor añadido a los coles. Y en los colegios de concertados, pues llevamos unos años haciendo jornadas, y este es el tercer congreso que organizamos, el tercer congreso madrileño de enfermería escolar. Este año tenemos el lema de trabajando con la cronicidad y cuidando de la dependencia. Porque, bueno, pues estos niños con los que nosotros trabajamos, pues son niños que tienen generalmente pues afectaciones pues de muchas índoles. Pero bueno, por poner un ejemplo de los más conocidos, pues quizá niños con diabetes, con asma, uh-huh, con etcétera, claro, pues que necesitan de nuestros cuidados. Pero claro, nosotras no nos quedamos solo ahí, porque los niños, ¿cómo no se van a beneficiar de tener enfermera en el colegio? El resto de los niños. Porque siempre hay pues niños que pueden necesitar tomar una medicación, niños que se caen, uh-huh, en el patio, etcétera. Con lo cual, nuestra labor no se ciñe solamente a los niños con necesidades educativas especiales, sino que tratamos a los demás y por ende a toda la comunidad educativa, porque claro, ya que estamos ahí, ¿verdad?
Bueno, pues vamos a entrar a profundizar en esto. Te acompaña también Sara Rodríguez, Sara del Carmen Rodríguez. Hola, Sara, bienvenida a este estudio que te pensábamos ya habitual en este lugar de Radio Enlace, pero dices que es la primera vez que entras en el estudio.
Sí, es la primera vez. Buenas tardes, Juan. Pues claro, aquí estamos.
Porque tú eres una persona más de imagen que de sonido.
Claro, yo soy la vocal de comunicación de AMECE, y lo mío es más la cámara, no ponerme yo a hablar. Pero bueno, siempre estoy detrás, pero bueno, y me ha tocado delante, pues delante.
Bueno, además perteneces a esa asociación Fotoleza, que en el distrito de Hortaleza, pues además de desarrollar distintas actividades, participa, es una de las entidades que participan en la publicación de Hortaleza Periódico Vecinal.
Sí, también, como verás, aquí en Hortaleza somos muy completitos.
Es fundamental ese tipo de relación. Pero bueno, ese es otro tema. Volvemos al asunto de AMECE, concretamente de la enfermería. Carmen hablaba hace un momento de que progresivamente sois más. En este, yo creo que recordar que hace tiempo estuvimos hablando de hasta qué punto la administración iba a dotar de esta figura a los centros educativos. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? ¿Qué novedades ha habido? ¿Se ha visto necesaria realmente esta figura? ¿Ha habido algún caso que haya supuesto que la no intervención o gracias a la intervención? Son demasiadas preguntas, soy consciente.
Bueno, pues
básicamente es la evolución.
Sí, bueno, la evolución es lo que ha comentado Carmen a lo largo de todos estos años, pero este verano ha salido una nueva orden por la que a partir de ahora, de este curso, pues se van a dotar de enfermeras los centros a los que tanto la Consejería de Educación y la de Sanidad, ellos crean conveniente pues que haya algún caso necesario en ese centro educativo. Nosotras no sabemos exactamente cuántas enfermeras hay nuevas en los centros educativos, no lo sabemos. Y no sé si nos dirán en algún momento las que hay. No sabemos tampoco cómo lo van, qué es lo que van ellos a valorar para poner una enfermera o no. No estamos un poco ahí, tampoco sabemos demasiado.
Hasta ahora las enfermeras que trabajan en colegios públicos pues eran contratadas por la Consejería de Educación en base a las necesidades del curso. En un colegio era escolarizado un niño con una necesidad, pues se valoraba el que hubiera allí enfermera. Pero la novedad de esta ley es que ahora la contratación la va a hacer la Consejería de Sanidad. Entonces, como en el enunciado de la orden viene, es una colaboración entre la Consejería de Educación y la de Sanidad y que es para dotar de atención sanitaria a los colegios, pues nos hemos quedado todos, incluso las asociaciones de padres y las asociaciones de niños con enfermedades crónicas, pues un poco a la expectativa de si eso va a aumentar la plantilla que hay actualmente o no va a sufrir ninguna variación, con qué criterio se va a contratar, si eso va a sufrir alguna modificación de lo que llevamos haciendo. La única realidad de la que tenemos constancia en la asociación es que este cambio de, como eran enfermeras que eran contratadas todos los años, pues al final pues conocían los colegios, conocían los niños y conocían la dinámica. Al ser un cambio de otra consejería, las enfermeras que están incorporándose este año pues no conocen a los niños, con lo cual estamos recibiendo en la asociación llamadas de enfermeras, de compañeras que se incorporan por primera vez a un colegio. Y bueno, pues todas las dudas que suscita esta situación que tienen. Hasta ahora la única ventaja es que se pueda regular por ley una cosa que estaba existiendo, que es que existen realmente enfermeras en los colegios, y de hecho pues estamos haciendo hasta congresos, ¿no?, por ello. Pero no sabemos, cuando ya se desarrolle en total concreto la orden, cómo va a quedar, si esto va a suponer un gran avance, porque muchas familias y las asociaciones pues están pues esperando a ver si esto es una mejora en cuanto al número y en cuanto a las horas, porque a veces están contratadas enfermeras pero solamente para media jornada, para atender durante el horario del comedor escolar solamente, no durante toda la jornada. Y claro, un niño con un riesgo de asma, un riesgo de cualquier patología, pues lo tiene a todas horas del horario escolar, no claro, solamente a unas puntuales.
Bueno, pues profundizaremos en este asunto y en otros, pero ya que has mencionado pues todo ese personal nuevo que se incorpora, el congreso puede ser un buen momento para conocer, preguntar y bueno, pues trabajar conjuntamente. Congreso tiene un comité científico y un comité organizador, ¿no? Interviene muchísima gente. Los puntos, los trabajos fundamentales, podríamos comentarlos, si os parece, en las líneas fundamentales, antes de ir después a profundizar en la labor que hacéis.
Bueno, lo primero, si alguien está interesado en ver lo que va a constar el congreso, se puede meter en nuestra página web www.amece.es y ahí tiene toda la información, no solo del congreso, sino de todas las actividades que hemos realizado desde que se constituyó AMECE y todas las cosas que podemos ofrecer y que hacemos. Entonces ahí tienen toda la información. Ahora, ¿qué podemos comentar con vosotros? Bueno, pues que al ser este congreso, como ha dicho Carmen, lo hemos concretado con las enfermedades crónicas, que es un punto importantísimo de trabajo nuestro a nivel diario. Entonces lo vemos que es súper necesario. Hay muchísimas enfermedades crónicas que nosotros atendemos a diario en los centros educativos. Entonces todo va ronda en base a ello. Uh-huh. Algo muy importante que no solo, vienen, como bien tú dices, muchísima gente con una amplia experiencia, cada una en su punto, pero algo que queremos destacar nosotros como colectivo es que hemos realizado, entre las actividades que hacemos, tenemos realizados protocolos de actuación ante una serie de situaciones de riesgo que podemos encontrar en un centro educativo. Este año...
Hay uno específico del que vamos a hablar con más detenimiento, ¿verdad?
Sí, es el de... ante una crisis epiléptica. ¿Qué pautas hay que hacer? Y entonces lo hemos elaborado para los colegios donde hay enfermera y donde no hay enfermera, porque hay un gran desconocimiento ya no solo de esta enfermedad, sino de muchísimas otras, y claro, vamos pasito a pasito. Ya tenemos el de la crisis asmática. Este año en nuestro congreso vamos a conocer el de la crisis epiléptica. Entonces, eso nosotros, pues es un avance importante, porque para el colectivo enfermero hacer protocolos de actuación nuestra, pues es súper importante.
Y supongo que para padres, madres y profesorado, también, una también, tranquilidad, también. Saber en un momento dado dónde recurrir.
Claro, mucha.
Y qué hacer, ¿no? Frente a una situación como esa.
Efectivamente, el desconocimiento muchas veces te paraliza y te hace, si sabes qué es lo que está pasando, pues es más fácil que cualquier persona pueda atender, por lo menos en los primeros momentos, hasta que llegue las personas que son
las expertas,
más capacitadas, ¿no?
Bueno, pues estoy pensando, a ver qué os parece, si tenemos pendiente una entrevista a las 7:30, ahí os pregunté por una canción, un tema que tuviera relación, y habíais planteado una película. Esto no, sí. Esto es una radio, Carmen, Sara, esto es una radio, aquí no podemos ver nada. Que cuéntanos.
Pues
perdona,
es
broma.
Que no, sí, está bien. Es que esa película significa, bueno, pues muchas cosas, aparte de que es una película preciosa, es la música de Forrest Gump, y Forrest es que es uno de nuestros niños potenciales. Nosotros podemos tener niños de este tipo, que de hecho los tenemos, y bueno, pues engloba, hoy hemos querido generalizar ahí todas las enfermedades crónicas, y que para que esos niños no tengan dependencia de nadie más, ni siquiera de nosotros. Nosotros no queremos que los niños dependan de nosotros. Nosotros educamos para que esos niños sean independientes y sepan actuar y sepan vivir con los demás. Queremos normalizar las enfermedades crónicas y cualquier tipo de situación. Por eso esta película y esa nos significaba mucho. Es por eso por lo que la hemos elegido.
He visto comentarios, estoy viendo ahora en YouTube la banda sonora y los comentarios de la gente respecto a lo que significa esta película y al ejemplo que para mucha gente ha supuesto, y sobre todo el estímulo, viendo, pues bueno, un personaje de ficción, pero con una historia que a lo mejor no es tan de ficción. Es posible que haya personajes como Forrest Gump.
Sí.
Bueno, pues
hombre,
vamos a...
Es una historia más novelada, pero claro que existe.
Pues vamos a disfrutar estos acordes que la verdad es que invitan a reflexionar y a estar tranquilos y a pensar en metas grandes. Bueno, pues nos estamos deleitando con esta sintonía, pero teníamos prevista una entrevista de actualidad. En este momento yo creo que ya podemos contactar con Isabel Galvín. Hola.
Hola.
Buenas, hola Isabel. Gracias por atendernos y sobre todo en este momento en el que se está tomando una decisión importante. Te hemos hecho salir de una reunión en la que estabais valorando el tema de la huelga, ¿no? ¿Se ha llegado a algún acuerdo ya? ¿Tenemos una primicia, digamos?
Bueno, nosotros es una reunión madrileña y es una reunión para ratificar de posición de cara a una reunión federal que tenemos dentro de 2 días. Sí, nosotros en Madrid pensamos que hay motivos para convocar una huelga porque nosotros en Madrid nos están implantando la LOMCE a las bravas con unas consecuencias nefastas para todos los sectores de la comunidad educativa. Y por otra parte, porque nosotros en Madrid esta huelga va más allá de incluso de la LOMCE, estamos en un escenario de recortes anterior a la crisis que viene desde el 2007 y que en los últimos 4 años, en esta legislatura que se acaba en mayo, han sido importantísimos y para nosotros, siguiendo la continuidad de una marea verde que ha estado articulada, movilizada todos estos años contra los recortes y contra las políticas educativas que ha legislado la LOMCE, creo que en Madrid ya se habían anticipado por parte del gobierno madrileño, pues pensamos que hay que seguir en esta lucha, hay que seguir peleando por los elementos básicos que pensamos que se tienen que revertir de manera inmediata, y por otra parte también porque hay que empezar a poner el futuro delante de nuestra mirada y a decir lo que queremos sin fisuras.
Pues esto me hace pensar que ya claramente, aunque no hayáis finalizado, parece que se decanta todo hacia el sí por parte de Comisiones.
En Madrid sí, nosotros lo vamos a, así lo hemos manifestado en otras reuniones previas que ha habido, porque Comisiones, el llegar a plantear la convocatoria de huelga es algo que viene de largo, viene de un proceso de reuniones con asambleas de afiliados, de debates en la Asamblea Marea Verde, de nuestras campañas y de acción sindical y asambleas en los centros, y realmente esto ya se viene hablando desde antes del verano.
Sí, sí.
No obstante, como empezamos el curso y desde la Federación Estatal de Comisiones Obreras se hizo un anuncio de que nos dirigiríamos al resto de organizaciones de la comunidad educativa, planteando la necesidad de hacer esta huelga general educativa en todo el Estado y en todas las etapas, porque nosotros este año hemos también denunciado que es el año en el que vienen contra la universidad pública de una manera clara, por lo tanto, desde el punto de vista de Comisiones, la huelga tiene que ser de la educación no universitaria, de la educación universitaria y de todos los sectores de la comunidad educativa. Ese era nuestro llamamiento. No, al no recibir respuesta positiva y las organizaciones de la comunidad educativa que más representativas junto con nosotros y que están con nosotros en la plataforma, pues han posicionado de una manera clara en no convocar la huelga, pues nosotros lógicamente hemos hecho otro debate interno para analizar la situación, para que en qué situación nos encontramos y cómo respondemos a ella. Nosotros desde Madrid pensamos que hay que llamar a la huelga porque es una huelga para la que hay muchos motivos, como ya decía, y en Madrid de una manera clara, pero también porque no ir a la huelga y esperar que desde una posición pasiva, no activa, lo que pase en las posibles elecciones políticas, que parece que es el argumento que dan algunas de las organizaciones representativas de la comunidad educativa, para nosotros es lo que hay que hacer, romper lo que viene haciendo la marea verde, la comunidad educativa, y quedarnos de una manera pasiva a la espera de lo que nos quieran dar los que lleguen al gobierno en un cambio hipotético de gobierno. Con esto nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros queremos que venga quien venga, gobierne con quien gobierne, las políticas educativas den un vuelco en lo económico, porque hay que revertir todos y cada uno de los recortes, hay que invertir en educación, pero también den un vuelco en los procedimientos. Queremos una ley educativa que venga desde abajo, desde los centros, las comunidades educativas, que venga desde el profesorado, las familias, el alumnado, es decir, que escuche lo que pasa en los centros. Y esto, para que esto ocurra así, es fundamental que estemos articulados, estemos planteando nuestras posiciones, nuestras reivindicaciones, y estemos planteando que otra educación es posible. Por otra parte, a corto plazo sabemos que la movilización, antes de que se produzca cambio de gobierno o no, da resultados, porque nos están demostrando que estas movilizaciones que están realizando las comunidades educativas en estos primeros días del inicio de curso, allá donde se han producido, están dando éxito en cuanto a paralizar los recortes. Hay que tener en cuenta que es un año también electoral en el que el Partido Popular está muy debilitado, tanto en Madrid como en el Estado. No podemos olvidar que recientemente han retirado la propuesta de ley
que
penalizaba el aborto, y nosotros tenemos que seguir poniendo en la opinión pública, en la sociedad, en la calle, lo que nos está pasando en educación, que es a futuro una auténtica tragedia para la ciudadanía, para los futuros ciudadanos, para los hijos, nuestros hijos e hijas en este momento, ¿no? Y en ese sentido, nosotros desde Madrid vamos a llevar esa posición a la reunión federal. Lógicamente tendremos que escuchar a todos los territorios y tendremos que ver, porque la propuesta desde luego tendrá que ser de federal, de todas las comisiones obreras de todo el Estado, ¿no?
Todo un proceso bien complejo, desde luego, pero bueno, importante que haya ese consenso y la participación de todas y todos. Isabel, bueno, una pregunta: que ¿cómo va ese 13º Fórum de la Enseñanza Madrileña que estáis organizando y lleváis ya desde la semana pasada?
Sí, mañana tenemos la última sesión, tenemos la proyección de la película de Trueba, que nos va a representar en la próxima edición de los Oscars, Vivir con los ojos cerrados, y hacemos un llamamiento, os invitamos a participar, a vosotros y a quienes nos estén escuchando. Nuestro hilo argumental, el relato de este foro ha sido una reflexión, un debate sobre las experiencias de resistencia, de lucha todos estos años, en la línea de lo que te venía comentando en relación con una movilización como la huelga. Nosotros hemos reflexionado sobre la multitud de maneras que hemos tenido en estos últimos años de luchar, lo que hemos venido denominando la Marea Verde, que es una alianza de la comunidad educativa en la lucha de la educación como instrumento básico, como elemento básico para que una sociedad tenga futuro. Y hemos analizado pues las luchas de la propia Marea Verde, las huelgas, movilizaciones, manifestaciones, encierros, pero también hemos dado luz, visibilizado pues a experiencias que se están realizando en los centros, buenas prácticas desde la resistencia educativa y pedagógica.
Muy bien, pues es una pena no haber podido asistir, pero los horarios a veces hacen imposible estar en los sitios al tiempo.
Tenemos un vídeo que os invito a ver, os podemos remitir, y es un vídeo en el que se resumen los debates que hemos tenido con los centros seleccionados, que sirvió para un poco el debate más amplio. Y ahí, en este elemento, a nosotros nos ha parecido esencial poner en relevancia la necesidad de que la reivindicación de masas, ya digo, huelgas, movilizaciones en la calle, manifestaciones, encierros, etcétera, tiene que venir acompañada también de esa de visibilizar el día a día de los centros, en los que, a pesar de políticas educativas de recortes, a pesar de que falta profesorado, que han arrasado con la atención a la diversidad, que en estos 4 años el ataque a la escuela pública ha sido enorme, y ha habido una política sistemática para derivar alumnado hacia la enseñanza concertada, excepción de suelo, allá donde no hacían falta centros.
Sí.
Unos modelos de escolarización en los que elige el que quiere privada, pero el que quiere pública no elige. Bueno, pues a pesar de todo eso, nosotros lo que detectamos, lo que se constata, tanto en lo cuantitativo, porque hay más demanda hacia lo público que había hace 4 años, y esa demanda sigue subiendo, como en lo cualitativo, en cuanto a esas prácticas que se realizan en los centros, pues se es capaz de resistir estas políticas que nos están aplicando, ¿no? Y desde ahí hemos debatido sobre la necesidad de transformar, es decir, esa educación, qué necesidades tenemos para una educación de futuro, porque pensamos esencial que la comunidad educativa condicionemos las políticas educativas de los que vengan después de estos, que están gobernándonos, ¿no? No podemos pensar que nos van a regalar nada, o no podemos volver a repetir errores que, bueno, pues en el debate insistentemente han aparecido, errores sobre la falta de apuesta por el profesorado, falta de apuesta por la financiación, o errores en el sentido de no dejar blindados los aspectos básicos de la educación, que garanticen que la educación tiene que ser pública, laica, inclusiva, que es lo que dice nuestra Constitución, igual para todos y sin exclusión.
Isabel, te iba a preguntar, porque la semana pasada estuvimos hablando de hacer un adelanto de lo que es la valoración sobre el inicio de curso. Estamos ya mal de hora, ¿podrías no hacer ese adelanto? Que en parte estás haciendo un retrato de todo esto, pero las claves de esa imagen fundamental de este curso 2014-2015 en la valoración de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Mira, hay 3 o 4 elementos importantes. Primero, es el curso en el que el Partido Popular nos ha impuesto la LOMCE en Madrid. En su imposición ha fracasado porque ha sido incapaz de garantizar ni los marcos normativos para que la aplicación se produzca con normalidad, ni el profesorado, ni ha sido capaz tampoco de garantizar las infraestructuras necesarias a los centros. Así el curso ha empezado sin profesorado suficiente en todas las etapas. Muy grave fue la situación de secundaria. El día que empezaba el curso faltaban 6.000 profesores, pero también muy grave es lo que está pasando a día de hoy en FP, que todavía faltan pues una media de 1 o 2 profesores por cada uno de los centros de formación profesional, y las clases se están dando, las actividades educativas se producen por la buena voluntad de los equipos docentes y los equipos directivos y de las familias y del alumnado.
Sí, de hecho tenemos aquí en el estudio, nos acompaña Asun, que es pues la presidenta de la PA, o del AMPA, perdón, Asun, de Rosa Chacel, que es un centro que ha perdido la ESO, o no, que está en vías de perder la ESO, y que también tiene problemas con la FP, y estaba haciendo gestos, digo, mira, que intervenga también.
Sí, nosotros en concreto tenemos, nos faltan 2 profesores de los ciclos formativos. La buena noticia es que en nuestro instituto se va a implantar la formación profesional básica, y ha habido solamente 8 alumnos que han solicitado la formación profesional básica, y por supuesto pues no se va a implantar. Tampoco ha caído también la formación profesional dual, que también se ha ofrecido en nuestro centro, y tampoco ha tenido ningún tipo de demanda, por lo tanto tampoco se va a implantar.
Bueno, un panorama que no responde.
Otro elemento en este panorama de fracaso que os quería transmitir, decir que la implantación de la FP básica, hoy terminaba el proceso de escolarización, podemos decir que ha sido un fracaso, porque efectivamente, como decía Asun, no es un caso aislado lo que ella nos ha transmitido, sino que es generalizado. Las familias no han confiado en la formación profesional básica, y los centros han seguido el llamamiento que hicimos antes del verano de, como no se sabe qué va a ocurrir con el futuro de estos alumnos y se les manda a un callejón sin salida que aún está sin definir, seamos prudentes y no enviemos al alumnado a no tener futuro. Y la realidad es que la consejería contaba con, tenía unas expectativas de alumnado que no ha cubierto. Y esto que dice ASUN para el Rosa Chacel es generalizable totalmente. Las familias no han confiado en la FP básica y han optado porque sus hijos sigan en la secundaria y tengan una titulación de educación secundaria y no una formación profesional de segunda y una titulación de cuarta, que es lo que ha definido la comunidad y BERT con su reforma educativa. Y este cambio que se ha producido.
Las familias votan por no cortar el futuro, por no imponer los impedimentos ahora. Pues Isabel, tenemos que continuar con las distintas secciones. Te agradecemos que hayas salido de esta reunión y toda la información y todo el trabajo. Así que, bueno, volvemos a encontrarnos en las ondas, ¿te parece?
De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias por darnos la voz.
Pues gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, vamos a continuar y es que nos hemos comido un poquito de tiempo. Tenía previsto, me perdonáis, terminar un poquito antes porque teníamos otras secciones, pero vamos a saltarnos la escuela de padres. Luego nos disculpamos con Carmen Nieto. Y con este sonido que hoy nos está llevando a los centros educativos desde el punto de vista de superar barreras, de educar en cuidados. Vamos a continuar con esta conversación con Carmen y Sara, que son dos representantes de esta asociación AMECE, de enfermería en centros educativos. Estábamos viendo el programa. Un programa que empezaba con un tema en la mesa 1 de epilepsia en la escuela. En la mesa 2, un tema muy interesante, educar en la inteligencia emocional. Ahí os doy la palabra y si os parece, Carmen, Sara, vamos rápidamente para después profundizar más en el nuevo protocolo de epilepsia del que ya habéis comentado unas primeras líneas.
Sí, bueno, pues en esta mesa pues pretendemos dar cabida a un aspecto que nos parece muy importante, es el de que los niños tienen que educarse también en los aspectos emocionales y que eso pues va a contribuir evidentemente pues en su salud, en su vida y en todo. Nos lo van a plantear, no es adelantar, porque no sabemos exactamente, porque ahí son los expertos los que nos lo contarán ese día en el Congreso, pero bueno, la idea es que sea una competencia más en el currículum de los alumnos y que bueno, pues esté integrado como parte más de lo que ellos tienen que aprender y estoy segura de que eso les va a ayudar muchísimo en todo y especialmente en el aspecto que a nosotros nos importa, que es el de su salud y el de su enfermedad crónica si la tuviera, ¿no?
Más talleres en la primera jornada y la jornada del domingo 19 de octubre dedicada al principio en la mesa 3, farmacología en la cronicidad infanto-juvenil. Tema difícil, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que, bueno, para nosotros es muy habitual. La mayoría de los niños con una patología crónica pues dependen de algún tipo de medicación. Entonces es fundamental para nosotras, lo primero, pues conocer qué medicaciones hay, qué actualidad hay respecto a la farmacología, qué interacciones puede haber entre unos fármacos y otros, cómo influye estos fármacos en su día a día en la escuela, cómo pueden afectarles o pueden modificarles pues la atención y esto transmitirlo a los profesionales de la educación, que son los que luego van a estar con ellos en las aulas y bueno, pues todo lo que nosotros podamos conocer pues lo podemos volcar evidentemente para un mejor cuidado del niño y un mejor trato en el colegio.
Y uno de los temas importantes es la detección precoz de determinados trastornos, por ejemplo la obesidad, ¿no?, en niños de primaria.
Claro, ahí estamos haciendo, es una de las cosas, es uno de nuestros retos en AMECE, en la enfermería escolar, el tema de la investigación. Es una de las funciones que tiene la enfermería en cualquier ámbito en el que desarrolle su profesión y en los colegios, pues también. Se va a presentar un trabajo bastante ambicioso, un trabajo muy bonito por una compañera, Inmaculada López, y ella pues ha diseñado un programa para una detección precoz y cómo poder intervenir en los primeros momentos este tipo de problemas. temática.
Los medios de comunicación alertan de que esta es una de las enfermedades, comillas, de los países desarrollados y que en España nunca había ocurrido y que se ha perdido la dieta mediterránea, y esto es un titular muy frecuente.
Claro, pero fíjate qué importancia en la escuela, ¿verdad?, tanto para la educación, para que los niños conozcan pues la alimentación equilibrada y que sean y adquieran unos buenos hábitos que les van a ayudar en la edad adulta, y el ejemplo de muchos niños comen en el comedor escolar, y como este tiene que ser un ejemplo y tiene que ser una vía pues importantísima para que ellos estén puestos y conozcan estas situaciones.
Bueno, supongo que, y además lo tenéis como tema, que más de una vez os dicen, bueno, ¿y tú qué haces?
Sara, esta te la dejo a ti. Que
pues eso ha sido una mesa muy, muy divertida de hacer, porque efectivamente, igual que cuando hemos entrado y hemos estado hablando con Asun, decía, ah, pero es que hay enfermeras en los colegios. Bueno, pues ese ah, pero te lo dice el 99,9%. El resto que te conoces porque tiene algún hijo con alguna necesidad, o que es enfermera y trabaja en un cole, porque no somos conocidas. Entonces, es una mesa muy interesante porque, por un lado, hemos hecho entrevistas a gente de la calle preguntando, ¿tú qué crees que hace una enfermera? ¿Tú sabes que hay enfermeras en los colegios? Y, bueno, es impresionante ver las contestaciones porque somos las grandes desconocidas. Y luego, por otro lado, pues hemos hecho también entrevistas a compañeras para que expliquen un poco qué es lo que hacen en sus centros. Porque, claro, este congreso no solamente está dedicado a enfermeras, sino que puede acudir cualquier persona, ya sea de asociaciones, sea de colegios, sean padres, o cualquiera es bienvenido, y además se va a enterar perfectamente de todo y le va a ser súper útil todo lo que se va a decir en el congreso. Entonces, claro, pues es interesante ver las respuestas y luego ver las caras. Yo me acuerdo de las caras de decir, ah, pero ¿y todo eso hacéis? Uh-huh. Por eso es.
Veo que también otro de los aspectos interesantes es conocer los recursos sociales y que pueden llegar a la escuela, y que a lo mejor hay centros educativos que no los conocen o que no saben que tienen derecho a optar por ello. Supongo que esa mesa de apoyo, productos de apoyo a la escuela, etcétera, pues dará información sobre todo esto, ¿no? ¿Hay mucha o los recortes han hecho que todo esto baje también?
Hombre, los recortes yo creo que se han notado en cuanto a todos los sitios. Yo creo que no hay ningún sitio donde no se haya notado ningún recorte, ¿no? Esta mesa tiene dos aspectos. Uno, el de la pediatría social, que también, al igual que la enfermería escolar, parece que es menos conocida. Y es cierto que se escolarizan niños que tienen necesidades, y esta mesa va dirigida a dar el conocimiento de cómo se trabaja desde la pediatría social con estos niños. Y la otra parte son de recursos técnicos para los niños que tienen problemas de movilidad y adaptaciones para la vida diaria, para comer, para dormir, para deambular, etcétera. Entonces son todo recursos que el conocimiento hace que luego, cuando te encuentras en una situación de un niño en el colegio, sepas pues qué recursos hay y sepas pues poder ayudar a la adquisición de lo que se necesite, ¿no?
¿Habéis notado con la crisis que hay problemas de alimentación en los niños, que hay cierto deterioro, digamos, en el estado en que llegan al colegio y demás?
Pues hombre, desde luego sí que se notó desde el comienzo de la crisis que hay niños que vienen, por lo menos yo sí he tenido casos, de decirme es que por la mañana venir pues me siento mal, me duele la tripita, tal, claro, ya empiezas a hablar con ellos, pues es que no han desayunado, o es que no han cenado. O sea que eso es claro que se nota, pero claro, se nota en eso, y se nota en que muchos vienen sin libros también, yo por lo que digo a los profes, material, ropa, se nota en todo, claro, y en la alimentación pues claro que se nota. Si muchas veces yo lo pienso y digo, si es que la única alimentación correcta, la única comida correcta es la que hacen en el colegio, eso lo he pensado yo mil millones de veces, claro que se nota, claro.
Este ha sido el programa, perdonad por este cambio de volumen, el programa que habéis presentado y que se puede encontrar en la página web de AMECE, ¿no?
Sí, www.amece.es.
Bien,
pues. Y reiterar que efectivamente no está dirigido solamente a enfermeras, sino que están, que vienen perfectamente profesores, asociaciones. De hecho, bueno, hemos invitado asociaciones de padres, asociaciones de enfermos crónicos, y que todos serán bien recibidos. Y bueno, va a ser un congreso que, en el que yo creo que vamos a aprender todos mucho.
Es el 18 y 19 de octubre, sí, y el lugar...
La sede de nuestro Colegio Oficial de Enfermería, en la avenida Menéndez Pelayo, número 93.
Metro Menéndez Pelayo, bus, sí. 10, 14, 26, 32, 63 y 52. No me lo he memorizado. Teníamos previsto hablar un poco de... Pero yo creo que también se ha recogido de la situación de los enfermeros en los centros educativos. Y también, pues, también de... Bueno, de casos y situaciones en las que es imprescindible. Estuvimos comentando esto ayer, antes del programa, y yo creo que es una historia muy amplia, con muchas anécdotas personales. Normalmente a la gente le llega más una historia vivida, ¿no? Entonces, en vez de una teoría sobre los enfermeros y tal, ¿no nos podríais contar una píldora de una vivencia que pueda ilustrar esa labor que hacéis?
Es que hay tantas.
Claro,
es que... claro, pero si te pones a especular, eso llega menos, se entiende menos, que, pues, sin dar nombre, lógicamente, conocer historias que pueden ocurrir diariamente.
¿Pero te refieres con los niños, por ejemplo?
Pues, bueno, pues mira, que quizá enlazando un poco con lo que vamos a presentar también en el congreso, que es el protocolo ante una crisis epiléptica, ¿qué se debe hacer cuando un niño tiene una crisis epiléptica? Pues la epilepsia es una enfermedad que tiene una prevalencia bastante importante, más quizá de lo que nos creemos, y muchos de los niños que vienen a educación especial, mi colegio era de educación especial, y muchos de los niños que vienen con otra serie de patologías además presentan crisis epilépticas, pues asociadas o relacionadas con la patología que presentan. Y bueno, esto crea unas situaciones bastante comprometidas en el centro, porque cuando a un niño le da una crisis epiléptica, además en un ambiente que es en la clase con el resto de los compañeros, el profesor, pues se crea una situación bastante delicada y comprometida. En los colegios tenemos tal situación que se escapa a veces de nuestras manos, en el sentido que tenemos que llamar al SAMU, a los servicios de emergencia, para que nos ayuden a atender. Nosotros atendemos a la primera rescate con la medicación que tiene pautada por su neurólogo al principio de la crisis. Esperamos la pauta, que esto es todo lo que refleja este protocolo que hemos elaborado y el que podéis encontrar pues también en nuestra página web, cuando después del congreso, cuando lo presentemos allí. Y bueno, situaciones en las que realmente el profesor está asustado, los niños también, llega la enfermera, tienes que tranquilizar un poco al profesor, atender al niño, y bueno, se necesitan personas que estén alrededor, que sepan también lo que es eso y ayuden a la enfermera en ese momento, es llevarse a los niños de la clase y avisar al SAMUR, empezar a contar el tiempo. Es fundamental contar el tiempo de lo que dura la crisis, y una serie de cosas pues que son importantes. Aún así, y esta ya es una experiencia personal, cuando la crisis dura más de media hora, ya hasta la enfermera casi necesita también un rescate, porque es una situación bastante grave. El SAMU te va diciendo lo que estás haciendo, lo que tienes que ir haciendo, pero el estar allí con el niño, con todo el colegio, pues es una situación que realmente pues no... Es complicada. Cuantas más herramientas de este tipo, los protocolos, cuantas más personas conozcan en el colegio qué es lo que está pasando, qué es lo que se tiene que hacer, etcétera, y que puedan ayudar a la enfermera, pues mejor puede, puede ser. Quiero decir que el niño salió perfectamente, vino Samu y no pasó nada, pero sí que tener una duración de una crisis epiléptica, que ya es un estatus epiléptico de media hora, pues la verdad es que crea una situación bastante comprometida, ¿no?
Y situación que se superó, y los niños que lo viven, al final entiende que hay niños distintos que,
bueno,
en un momento dado,
claro, efectivamente, tan
problema.
Es así que son a veces ellos los primeros que lo detectan, porque en el patio se están jugando, el primero que ve que su compañero se ha caído o tiene unos movimientos raros o le ve la cara rara, pues es él mismo el que se está dando cuenta, ¿no? Es el que viene, que a fulanito le está pasando algo, y efectivamente son los primeros. Ellos también entender dentro de la edad que tengan y mediante cuentos o mediante explicaciones a su nivel qué es lo que está pasando, también desdramatiza y bueno, pues que son situaciones que necesitan una atención y que normalmente pues no tienen por qué terminar de ninguna manera, nada más que bueno, pues bien, ¿no?
Bueno, pues Carmen Arancón, Sara Rodríguez, que es un placer teneros aquí y que nos hubiera gustado escuchar más historias, pero tenemos ya el tiempo y vamos a despedir el programa prácticamente con Valentín, que está ahí esperándonos. Así que muchísimas gracias. Ya os seguiremos estas informaciones y ya sabéis que tenéis aquí en las radios comunitarias un espacio en el que podéis enseñar mucho.
Pues muchas gracias, no nos lo diga dos veces, que venimos aquí
todo el día.
Muy bien.
No, es verdad, hemos aprendido mucho y os lo agradecemos.
Pues bueno. Nada, hasta pronto, que sea un éxito ese congreso. Un
muchas
abrazo.
Gracias.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela. Y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a cada sonrada, a casa de tu hermano, a cualquier dolencia, a casa de tu tía.
Solo se llama una vez. Bueno, perdonad, estaba leyendo los refranes en el texto, la canción que proponía a Valentín Huerta para la sintonía de su espacio. Valentín.
Hola, Juan, buenas tardes.
Pues mira, estamos de nuevo recuperando refranes, sabiduría ancestral, popular. Hemos hablado mucho de educación, pero no queríamos dejar pasar que esta semana, el día 1 de octubre concretamente, se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. Es una forma de hablar de nuestros ancianos, de nuestras personas mayores. Y una palabra que a algunos les suena mal, y no sé a ti, viejos, en un sentido cariñoso, para muchos es peyorativo. Tú, Valentín, que eres un joven de 86 años.
De joven, mira, te lo agradezco infinito.
Pues, ¿cómo sientes esos apelativos?
Pues mira, yo lo siento bien, a mí no me importa que me llamen viejo. Porque si a viejo le agregamos experiencia y sabiduría, pues yo lo veo bien.
¿Y respecto a la relación con los más jóvenes, con los que están aprendiendo?
Pues mira, tengo aquí una cosa que digo que es el árbol de la vida. Y digo, cuando yo era niño, tengo 86 años, el jugar donde había abuelitos casi nos era molesto. Pero hoy día los niños disfrutan jugando con los abuelitos, ya que ven ellos a ese amigo que sabe muchos juegos, que escucha sus problemillas y les aconseja y ayuda. Las personas mayores o viejos, si tú quieres, pero que a mí no me molesta, somos como el árbol de la vida, con muchas ramas ya bajo las que cobijarse. Somos como ese refrán que dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Por eso el día 1 se celebra con cariño el Día de las Personas Mayores. Yo quiero felicitar a todos mis compañeros ya. ¿Por qué no? Viejos, si no es ningún de nada deshonra el decir ya soy viejo, significa que he vivido y soy un pozo de sabiduría.
Sin duda, y además eres nuestro árbol en este espacio de radio en el que tenemos esas sentencias tuyas. Pues Valentín, contigo nos despedimos. Esta es ya la sintonía final del programa. Ha sido un programa en el que
muy intenso y muy concentrado.
Nos hemos saltado muchas cosas, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Bueno, pues a todas y a todas, y a todos una semana educativa buena, y recordaros radio@fapaginerdelosrios.org.
Hasta la semana que viene.